Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
El avance hacia un gran conflicto bélico internacional parece imparable, siendo tres los escenarios más probables del mismo. Lo opina el argentino Alberto Huchenreuter, doctor en Relaciones Internacionales y autor de numerosos libros y trabajos sobre geopolítica. El experto expuso sus criterios en entrevista con nuestro reportero, Víctor Chernovsky.
Alberto, primero, muchísimas gracias por visitarnos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.
Yo creo que mi primera pregunta sería la siguiente. Parece que huele a pólvora.
¿El mundo?
Sí, me parece. Yo no sé si me equivoco, pero uno se siente nervioso observando noticias que podemos ver en las portadas. Guerra, misiles nucleares. ¿Yo tengo razón?
Mira, Víctor, me hiciste acordar una frase de Otto von Bismarck. Bismarck decía que la situación a fines del siglo XIX era tan preocupante que en cualquier momento los cañones comenzaban a dispararse solos, como diciendo la situación era tensa. Bueno, estamos más de 100 y pico de años después y efectivamente la situación es preocupante en el mundo porque digamos que hay una serie de realidades en el planeta inquietantes. Yo te digo algunas como para tener una idea básica acerca de la preocupación que vos muy bien la manifestás. En primer lugar, no existe ningún tipo de orden internacional. Entendiendo por orden internacional un régimen pactado, respetado, amparado por los actores preeminentes del mundo. No tenemos eso. El orden liberal que rigió el mundo después de 1945 está terminando. Hay algunas rémoras de ese orden que todavía funcionan, pero en general ese orden está terminando y no se ve en el horizonte ningún tipo de configuración internacional que vaya a reemplazarlo. Este es un primer punto que es preocupante porque cuando no hay orden internacional, generalmente hay inestabilidad internacional. Y cuando tenemos inestabilidad internacional, bueno, nos acercamos un poco a lo que vos bien dijiste al principio. Las crisis pueden volverse inmanejables, pueden quedar fuera de control y podemos estar a puertas de un conflicto. De modo que este es el primer punto que yo destaco. El segundo punto suma mucha preocupación a lo que acabo de decir, porque aparte, en paralelo a la no existencia de un orden internacional, todos los países importantes en el mundo, los países que cuentan en el mundo, los actores preeminentes del mundo, aquellos que Tucídides decía, aquellos que hacen lo que deben, están en conflicto entre sí. China está en conflicto con Estados Unidos por múltiples temas. Estados Unidos y Rusia están en conflicto. La OTAN y Rusia están en conflicto. India y China tienen cruces. India y Pakistán, me estoy refiriendo ya a potencias medias emergentes hacia arriba, ¿no? Están en conflicto. Las potencias medias en la zona de Medio Oriente, esas potencias que construyeron poder, Turquía, Irán, Arabia Saudita, están en conflicto. E incluso dentro del bloque occidental, algunos países de Europa Occidental están en conflicto con Estados Unidos. O sea que también existe una fisura atlanto-occidental. Esto suma mucha preocupación porque los actores que cuentan en el sistema de estados, lo que Kenneth Waltz denominaba la estructura de estados, están en conflicto entre sí. Y en algunos casos el conflicto está creciendo mucho y en algunos casos se está volviendo irreductible, como el caso entre la OTAN y Rusia. Después tenemos otro tema que suma preocupación para acompañar lo que bien decías al principio. Los gastos militares en el mundo están en ascenso. En 2018 el gasto militar mundial fue superior a 2017. 2017 fue superior a 2016. Todo el mundo está gastando en armamento. Los países que quizá más gastan en armamento son los países de Golfo Pérsico. Arabia Saudita, por ejemplo, se convirtió en un cuarto inversor en materia de armamentos. India también lo hace, China. Incluso en América Latina tenemos algunos países que están invirtiendo en armamentos. Es decir, nadie cree que marchamos hacia un sistema global de entendimiento donde podamos conseguir un diálogo para dejar de pensar tanto en aumentos de armamentos. Luego tenemos un tema que a mí siempre me interesó, que es la geopolítica. Algunos autores hablan de que la geopolítica ha regresado. Yo creo, considero que la geopolítica nunca se fue, ni siquiera cuando terminó la Guerra Fría hace un cuarto de siglo. La geopolítica es un sistema en los que intereses políticos se vuelcan sobre espacios geográficos con fines relativos con aumentar el poder de los estados. Kissinger, Henry Kissinger, dice que la geopolítica trata de los intereses de los estados, no de las buenas intenciones de los estados. Y aquí tenemos un tema, ¿no? Porque si hablamos de geopolítica, a mí me gusta siempre mantener a la geopolítica en su estado puro, o sea, interés político aplicado sobre espacios geográficos. No llamo geopolítica a cualquier cosa, no llamo geopolítica al cambio climático, no llamo geopolítica a los movimientos financieros. La geopolítica es la relación entre intereses políticos y espacios geográficos. Entonces, acá tenemos una cuestión relativa con los recursos, ¿m? Los recursos que necesita China, los recursos que necesitan los países de Europa, los recursos que necesitan múltiples países. Y, por ejemplo, relacionado con esto, no existen océanos tranquilos en el mundo. Digo esto porque nosotros, Víctor, tenemos una relación con el Atlántico Sur, y en el Atlántico Sur no es un océano quieto, es un océano donde pasan muchas cosas. De manera que la geopolítica no es que está de regreso, la geopolítica nunca se ha ido. Y cuando hubo globalización en lugar de geopolítica, la globalización mantuvo el mismo vino de la geopolítica, aunque cambió el envase, pero el objetivo fue el mismo. Y después está en crisis también el multilateralismo. El multilateralismo es una necesidad en el mundo, porque si no existiera multilateralismo, el mundo sería como una ciudad sin semáforos. Y una ciudad sin semáforos es un caos. Por lo tanto, los órdenes administrados, como dice Oran Yang, nos permiten tener cierta gestión de las cosas en el mundo. Bueno, los regímenes y el multilateralismo está en crisis. No obstante, recientemente, como vos sabés, en Buenos Aires se hizo la reunión del G20. Y esa fue una reunión multilateral. Ahora, lo que funciona dentro de ese G20 no es tanto el multilateralismo, sino el bilateralismo. Porque dentro de ese multilateralismo del G20 se pactaron entre países, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, alguna tregua en su cuestión comercial. Argentina con China logró interesantes acuerdos que quizás funcionen, más de 30 acuerdos. De manera que la pregunta es, ¿el próximo orden mundial se basará en este tipo de reuniones? ¿Es el G20 el marco para un orden mundial donde aparece el multilateralismo, pero lo que funciona es el bilateralismo? Creo que el bilateralismo es lo que está funcionando, no el multilateralismo. De manera que tenemos después, por ejemplo, más preocupante aún, dentro del segmento de armas nucleares, tenemos algunas posibles fugas. Me refiero a que el Tratado de No Proliferación Nuclear de fines de la década del 60 está desfondado. Y los países como Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, se ha salido de acuerdos nucleares importantes. Rusia también, por ejemplo, de la cuestión relativa con el control de plutonio. Y esto es preocupante porque yo no sé hasta qué punto la disuasión mantiene su actualidad todavía, ¿no? La disuasión fue un concepto de la Guerra Fría. Pero frente a la incertidumbre, los países con armas nucleares cada vez mejoran más sus arsenales nucleares. Y la pregunta es, ¿no llegará un momento en que la disuasión esté en crisis y el que ataca primero realmente gana una guerra? Porque la disuasión siempre se basó en el temor del otro, en que si me atacara, yo me suicido. Es decir, mi respuesta termina con los dos. ¿No será que estamos yendo hacia una situación donde se pueda neutralizar un golpe y gana alguien? Entendiendo por ganar a alguien, no respuesta del otro, pero un desastre global, ¿no es cierto? De manera que estos son los temas que yo diría están en la agenda, y agregaría la falta de deferencia o de atención geopolítica en cuestiones como, por ejemplo, la crisis seria que actualmente ocurre entre la OTAN y Rusia por la cuestión de Ucrania, Crimea, etc.
Alberto, sabe, yo espero que no me acuse usted de sensacionalismo, ¿no? Pero últimamente las portadas hablan sobre incluso, no sé, posibilidad de una guerra a gran escala internacional, y yo creo que se desprende de sus palabras de que por muy sensacionalistas, ¿no?, que puedan parecer estos títulos, pero resulta que tienen algún fundamento, ¿no?
Tienen algo de fundamento por algunas razones. El futuro no existe, Víctor. Existen tendencias. Y es la experiencia histórica la que mejores datos nos proporciona para saber qué puede pasar. Por ejemplo, nosotros tenemos que usar la experiencia histórica. el framework mío de razonamiento, de reflexión, es el realismo en relaciones internacionales. Y el realismo nos dice que tenemos que manejarnos con lo que conocemos, no lo que deseamos que sea. Maquiavelo decía que no, él no hablaba de reinos que no conoció. Lo que quería decir con esto es que él reflexionaba desde la experiencia, no de lo que no conocía. Por eso decía, yo no hablo de reinos que no he conocido. Bueno, nosotros podemos desear que el mundo sea de una manera, pero el mundo no está hecho de deseos. El mundo está hecho de realidades. Y la experiencia histórica nos dice, por ejemplo, que hay determinadas cuestiones casi inalterables. Por ejemplo, el mundo sigue dividido en estados. Y cuando hablamos de estados, hablamos de intereses nacionales. Y cuando hablamos de intereses nacionales, generalmente hablamos, como el mundo de hoy, de intereses nacionales primero. Hablamos de seguridad, hablamos de autoayuda. No hay ningún número internacional de teléfono en el mundo donde si un país está en aprietos, llame a ese número y lo vienen a salvar, como uno puede hacer con la policía estando dentro de un estado. En el orden global, o en el desorden global actual, no hay ningún número, de manera que los países tienen que arreglarse solos. Pueden recibir una ayuda de la ONU, obviamente, en relación con lograr una reunión, si está en peligro una situación en relación con la paz y la seguridad internacional, pero no hay una policía global que va a ir a salvar a alguien. Por lo tanto, los países buscan la autoayuda, puesto que la autoayuda significa contar con un músculo militar que nos pueda amparar en caso de estar en peligro. El general francés Charles de Gaulle tenía una gran frase. Una vez le preguntaron, ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas? Después de la guerra, ¿no? Y él dijo, las Fuerzas Armadas no sirven para nada. E hizo un silencio y dijo, hasta que todo depende de ellas. O sea, es como un matafuego, ¿no es cierto? El matafuego, en el apagador de llamas, ¿no es cierto? En un edificio está. Ojalá no lo tengamos que usar nunca, pero debe estar actualizado y cargado. Y no sabemos lo que puede pasar en el mundo. Incluso en lugares que pueden ser tranquilos, puede generarse una situación tensa y lo que parecía un orden se convierte en un desorden. Esto ha pasado en la experiencia histórica. Yo creo que en el mundo de hoy, Víctor, tenemos tres escenarios complejos. Tenemos el escenario de la zona del Mar de la China, donde hay múltiples tipos de conflictos, una pluralidad de conflictos. Algunos de ellos aún todavía están en la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo el que tienen Rusia y Japón por las Islas Kuriles. Después hay cuestiones derivadas de una guerra que todavía técnicamente se encuentra en guerra, que es la Península Coreana. Después China, que se proyecta en el océano, en el mar de la China, que no es de China, pero es un mar que por doctrina naval China prácticamente la está considerando propio. Y para el 2020 Estados Unidos tendrá en el mar de la China y en la zona, en esa región, el 60% de su poder naval en esa región. De manera que allí puede llegar a pasar lo que algunos denominan la trampa de Tucídides, ¿no? Esto de que un poder importante, por temor a que otro está creciendo, chocan. Esta es una hipótesis para debatirla, ¿no? Luego tenemos otra capa geopolítica, o que es la de Medio Oriente, Golfo Pérsico. Esa es la segunda capa o situación tensa geopolítica. Yo lo denomino placas geopolíticas. Allí hay conflictos irreductibles, puesto que algunos países se plantean la desaparición del otro, y es un escenario también donde hay armas nucleares. Israel tiene armas nucleares. En el anterior también hay armas nucleares. China tiene armas nucleares. Y más abajo, en la península indostánica, Pakistán e India tienen armas nucleares y hace menos de 20 años hicieron 11 detonaciones nucleares entre 1999 y 2000, 1998. 11 detonaciones nucleares, India-Pakistán. Luego está la placa geopolítica de Europa centro-oriental. Esto es zona geopolítica roja de Rusia. Yo hace poco empecé a pensar que aquí se está creando una situación no solamente tensa, sino también de carácter irreductible, entendiendo por irreductible, casi imposibilidad de negociar una salida. Porque las dos partes, la OTAN y la Federación Rusa, difícilmente puedan retroceder en este caso. Porque si van a avanzar estas dos partes, Rusia y la OTAN, hacia algún tipo de acuerdo que descomprima la tensión en la región, ¿Qué significa avanzar hacia un tipo de acuerdo? Significa que la OTAN va a moderar su presencia en este lugar, va a retirar sus fuerzas. ¿Hará eso la OTAN realmente? ¿Significa que Rusia dejará, va a respetar lo que en Occidente se denomina el pluralismo geopolítico? Es decir, ¿va a respetar lo que pase en su cinturón de seguridad, ex repúblicas soviéticas? Difícilmente Rusia no se ocupe de lo que pase aquí, porque esto forma parte de sus intereses nacionales. Y tiene a la OTAN lindando con su territorio, puesto que los países bálticos están en la OTAN. Y creo yo que en esta región hay tres zonas muy frágiles que podrían crear una situación casi fuera de control si pasara algo más. Me refiero a Georgia, Ucrania y Bielorrusia. En Georgia ya hubo una guerra hace 10 años, puesto que en Georgia había una posibilidad de que marchara hacia la OTAN, y Georgia es, en el bajo vientre de Rusia, una zona geopolítica roja, muy roja. Ucrania es una zona más roja aún, puesto que si la otra vez en Argentina me preguntaban si iba a haber guerra entre Ucrania y Rusia, yo dije, va a haber guerra o va a haber más inestabilidad si Ucrania persiste en ir hacia el oeste, hacia las estructuras económicas, sociales y estratégicas militares del oeste, y continúa no respetando la geopolítica de Rusia, o sea, no practicando la deferencia geopolítica. Por eso te dije hoy que la falta de deferencia geopolítica es un problema en el mundo. Si esto pasa, si esto sigue, es decir, si Kiev mantiene su posición de querer marchar hacia las estructuras de Occidente y a la vez no respeta los intereses de Rusia, yo creo que se pueden generar nuevas Crimeas. Entendiendo por nuevas Crimeas, nuevos problemas territoriales para Ucrania, puesto que Ucrania, por persistir en esto, ha perdido territorio y prácticamente la zona portuaria en el mar de Azov se encuentra cada vez más pobre, porque frente a los avances de la OTAN para ganar poder, Rusia también hace lo propio para lograr ganancias de poder. Esta situación en la zona del Mar Negro, Estrecho de Kerch, hay que entenderlos en estos términos. Hay una proximidad de una alianza política militar hacia un país, Rusia, que protohistóricamente siempre tuvo la sensación de asedio, porque los poderes marítimos se acercaban a Rusia. Desde mi opinión, Rusia, para Rusia el mundo es un lugar peligroso. Fuera de Rusia se tiene la impresión de que Rusia es un país poderoso, y lo es. Ahora, territorialmente tiene debilidades. Limita con muchos países y tiene una organización política militar asediándolo en su frontera occidental. Su posibilidad de salida al Báltico ya quedó cerrada, puesto que allí hay países de la OTAN. Quedó dividido su país entre Kaliningrado y el resto de la Federación Rusa, y Rusia no va a permitir que pase lo mismo en Ucrania ni en su bajo vientre geopolítico, que es la zona de Georgia, Cáucaso, etcétera, e incluso en Asia Central. De manera que aquí tenemos una posibilidad compleja, con características cada vez más irreductibles. Como vos sabés, para el conflicto de Ucrania están los acuerdos de Minsk, Minsk 1, Minsk 2, y sin embargo no se han cumplido, no se respetan, porque hay una situación que no va hacia esos acuerdos. Y las dos partes, Rusia y OTAN, contribuyen a que sea así. Ahora, desde mi punto de vista, la primera sangre estratégica en este conflicto la ha derramado la OTAN.
En tanto, llegó el momento para hacer una pausa y volvemos en instantes con Alberto Huchenreuter, doctor en Relaciones Internacionales.
Estimados oyentes, para ustedes siempre está abierta la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus mensajes, amigos.
Continuamos conversando sobre los temas más candentes de la actualidad con Alberto Huchenreuter, doctor en Relaciones Internacionales y autor de numerosos libros y trabajos sobre geopolítica. Alberto, me llamó la atención una cosa en sus palabras, es que últimamente se puede escuchar que la fuerza de un Estado no pasa tanto por cuestiones territoriales. Y, por ejemplo, en este caso, hasta en Rusia, dentro de la oposición, hay quienes dicen que lo de Crimea solo significó un dolor de cabeza y no tiene nada que ver ni con la seguridad ni el bienestar de los rusos. Y en este sentido se insiste en que la fuerza de un Estado pasa por innovaciones, este tipo de cosas. Pero yo creo que se desprende de sus palabras que este factor territorial, geográfico, nunca perdió su actualidad.
Es así. La historia de las relaciones internacionales es una línea. Es una línea muy larga donde existen situaciones regulares, situaciones que se repiten y que difícilmente cambian, ¿no? Por ejemplo, la misma naturaleza del hombre difícilmente cambie. Puede cambiar, sí, la necesidad de lograr mayor espacio de cooperación, pero las cuestiones relativas con la ambición, las cuestiones relativas con la maximización del poder, las cuestiones relativas con el temor, las cuestiones incluso con el honor, para rescatar una palabra de Tucídides, son cuestiones que permanecen hoy, de manera que vos hablas de la geografía. La geografía, en cierta medida, como decía Napoleón, continúa gobernando la política de las naciones. Algunas personas sostienen que la geografía dejó de ser importante. Yo recomiendo a vos, ante estas situaciones o dudas, leer el libro de Robert Kaplan, La venganza de la geografía, o El mundo de Marco Polo, el último libro de este autor, libro de este año, donde hay un tratamiento de la geografía en términos muy actuales, en relación con intereses políticos, o sea, cómo se mueve la geografía y la geopolítica. Porque la geografía, digamos que para diferenciarla de la geopolítica, es una fotografía. La geopolítica es una película. La geografía, nosotros vemos una fotografía del mundo, del espacio, y estamos viendo la geografía del planeta. Ahora, no vemos la dinámica, no vemos la interacción en relación con intereses políticos que se producen dentro de esa imagen que parece quieta y que es hermosa, ¿no? Que es el mundo. Pero la cuestión de los recursos naturales es un tema relativo con los intereses de los estados. Y tenemos países que logran cuotas de abastecimiento importantes, pero hay otros países que necesitan recursos naturales. Pero aún considerando que hay países que logran cuotas de autoayuda económica, autosostenimiento, esto no quiere decir que mañana no lo necesiten, o no quiere decir que se produzcan zonas de tensión en donde hay intereses de este actor en materia de recursos naturales satisfechos, no, pueden ocurrir. Por ejemplo, África es un gueto estratégico, África. Es un gueto estratégico porque África tal vez sea el continente más rico del mundo. A veces pasa desapercibido este tema. Tiene todo África, tiene petróleo, tiene gas, tiene metales, tiene tierras, y sin embargo es un poco una maldición para África, la maldición de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque sobre África se proyectan intereses, desde mucho antes, de actores extranjeros. En el siglo XIX fue Europa, ¿no? Hubo un congreso, el Congreso de Berlín, donde las potencias de Europa, Bélgica que ha hecho un desastre en África, se repartieron África. 100 años después, tenemos otros actores en África, China particularmente. Los intereses de China en relación con la necesidad de extracción, de explotación y de extracción de recursos naturales ha hecho que actualmente haya en África aproximadamente cerca de 1 millón de chinos. O sea, intereses chinos en África. China es un país que trabaja sobre la base de la expansión. Está en lugares donde hay recursos. O sea, practica una proyección geoeconómica o geoenergética, pero esa proyección geoeconómica o geoenergética no está sola. Detrás viene lo que se denomina el almacén militar. Entonces uno revisa la ampliación o expansión de África hacia lugares donde hay recursos naturales y se va encontrando que va estableciendo una conexión entre esos lugares con recursos naturales y la necesidad de protegerlos. Y hay países de África que prácticamente se están convirtiendo en protectorados de China. Por ejemplo, Sudán, donde hay presencia e interés de China, como hay en otros, ¿no? De manera que el tema de los recursos naturales está presente en todo el globo. Yo diría que hay nuevas realidades geopolíticas que a veces pasan desapercibidas. Te cito una, por ejemplo, el Ártico, donde el Ártico es un espacio donde cada vez más proyectan poder y plantean establecerse y lograr reconocimiento incluso de derechos los países que están cerca del Ártico. Rusia, por ejemplo, tiene un conflicto jurídico porque ha pedido reconocimiento y está desarrollando cada vez más infraestructura relativa con la necesidad de convertirse en un actor central el día que el Ártico se convierta en una zona del comercio internacional. Este es un tema que no aparece demasiado.
Y usted no tiene duda de que sí convertirá, porque yo veo que eso sí va a producirse, ¿no? Que ese Ártico, yo entiendo con esos cambios climáticos también, que realmente va a convertirse en algo muy importante a nivel comercial internacional.
Bueno, hay distintas teorías. Yo conozco algunas hipótesis hechas por algunos especialistas rusos que sostienen que el cambio climático llevará a que esa zona se convierta en una zona muy navegable, por ejemplo. No estamos hablando de la semana que viene, obviamente, pero estamos hablando de tiempos que van a suceder. Y bueno, pues en esos tiempos vendrán las pugnas por intereses. Hay dos áreas que van a generar una gran dinámica geocomercial y geoenergética, que son el Asia Central, en relación con la idea china de un cinturón, una ruta, ¿no? Y crear en el África Central, entre China y Europa, un gran corredor que implicará una gran dinámica económica que se externalizará prácticamente en toda esa región. Y el otro es el Ártico. Y yo creo que estos emprendimientos geopolíticos, geoenergéticos, geocomerciales, exigirán, por ejemplo, definiciones a actores como Europa. Por eso el mundo como conocemos, Víctor, con esa estructura atlántica occidental, de bloques, los bloques dejaron de ser una realidad. Y es importante tener presente esto porque a veces la gente trabaja con hipótesis que finalmente no tienen lugar. Yo recuerdo, en 1990, todo el mundo, pero todo el mundo, hablaba del mundo marchando hacia los bloques geocomerciales. Y esto no pasó. O sea, fue una hipótesis que parecía que era inalterable y terminó siendo un fracaso, puesto que no hay bloques en el mundo, salvo algunos. El mundo no marchó hacia los bloques. En Asia-Pacífico no hay ningún bloque. Si bien el comercio en Asia-Pacífico creció, entre los actores del Pacífico creció, pero no hay un bloque comercial. En África no hay un bloque comercial. En América Latina hay algunos bloques, algunos de ellos están feneciendo, como el Mercosur, por ejemplo. Otros están creciendo, como la Alianza del Pacífico. Pero el mundo no fue el mundo de bloques. Y esto se explica, Víctor, en función de dos o tres razones. En primer lugar, a ningún país le interesa que le encierren dentro de un bloque porque quiere todo el mercado. Si está en un bloque, va a tener el bloque del mercado. Pero un país como China, por ejemplo, u otros actores con proyección de poder comercial, quieren el mundo porque el mundo es el mercado y el mercado es el mundo. De manera que pensar eso, si uno aplicaba un razonamiento por allí más estratégico, habría llegado a la conclusión de que difícilmente se forme un mundo en base a bloques. Y la otra razón que de alguna manera desdibuja el mundo de bloques es la cuestión de la seguridad, puesto que hay regiones de donde Estados Unidos no se va a ir y por lo tanto difícilmente haya un bloque sin el componente militar. Por ejemplo, Estados Unidos no se va a ir de Corea del Sur, Estados Unidos no va a dejar de proteger a Taiwán, Estados Unidos no va a dejar de proteger a Japón. Estados Unidos en esa región es lo que John Mersheimer denomina un pacificador. ¿Genera inestabilidad esto? Sí, genera inestabilidad porque es un actor extrazonal. De manera que la cuestión de los espacios no solamente tiene lugar en la Tierra, Víctor, sino también en los océanos, y también en el espacio ultraterrestre. Hay países que, como no cuentan en el mundo, no tienen demasiada, no ven demasiado lo que está pasando en determinados espacios. El espacio ultraterrestre es también una zona de competencia geoeconómica, puesto que hay determinados elementos que solamente son pasibles de ser explotados por aquellos países que tienen la posibilidad tecnológica de alcanzar esos recursos. El espacio, por ejemplo, no está armamentizado, pero sí está militarizado. Es decir, no hay armas en el espacio. Está prohibido que haya armas. Pero el hecho de que existan satélites con uso dual, civil y militar, los convierte en un espacio militarizado, puesto que se usan satélites para lograr información de lo que están ocurriendo en conflictos o en zonas de la Tierra. Conflictos o cuestiones comerciales. De manera que uno no puede decir que no está militarizado. No hay armas. Ahora, ¿quiénes van a tener acceso y los países que tecnológicamente puedan acceder a él? En este momento hay tres países espaciales. Estados Unidos, China y Rusia. Países espaciales son los países que por sí mismos pueden colocar un hombre en el espacio. Son los tres los que lo han hecho. Otros lo hacen, pero ya más en términos colectivos. De manera que tu reflexión en relación con la relevancia de los recursos naturales, de los espacios, es un tema importantísimo. Y en el pasado, generalmente las guerras ocurrieron por este tema, ¿no? Por los espacios, la Segunda Guerra Mundial. Ocurre por una cuestión relativa con la necesidad de recursos naturales de Alemania. Si Alemania realmente quería ser ese imperio que se proponía ser, necesitaba los recursos, y los recursos estaban en el este, de manera que la guerra con la Unión Soviética en su momento era inevitable, porque los recursos estaban aquí, y si Alemania quería sostenerse como potencia, necesitaba esos recursos. O sea, una guerra por recursos. Generalmente las guerras no son pueden ser estallar por otra cosa, pero el tema de los recursos es vital. De modo que hay espacios en el mundo que lo valen por sus recursos. Yo denomino espacios geopolíticos y antigeopolíticos. Los espacios antigeopolíticos son aquellos que no tienen valor. Nadie va a intervenir en un lugar que no tiene valor si hay un problema entre países. Ahora, si hay un problema entre países en un lugar densamente geoeconómico, geoenergético, sin duda allí va a haber intervención de los países preeminentes.
Ahora nos vamos a una pausa, pero ya casi volvemos con Alberto Huchenreuter, doctor en Relaciones Internacionales.
Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica: radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Retomamos la conversación con el argentino Alberto Huchenreuter, doctor en Relaciones Internacionales. Y nosotros tocamos la situación de casi todos los continentes, excepto América Latina. Y en este contexto, Alberto, yo quisiera consultarle con respecto a la cumbre del G20. Yo creo que se puede primero felicitar a Argentina por cómo se llevó a cabo el evento. Yo creo que algunas cosas pasaron desapercibidas en esta cumbre. Es que todo el mundo, yo creo que habló sobre si van a estrecharse la mano Trump y Putin, pero casi no se habló sobre importantes convenios firmados entre Moscú y Buenos Aires. Entonces, usted probablemente tiene algunos criterios al respecto.
Interesante tu pregunta, Víctor. Se han firmado acuerdos de Argentina con China y también hubo un acercamiento a Rusia. Esto es positivo porque Argentina tuvo siempre como constante de su política exterior el mundo atlántico occidental. Argentina es occidente, geográficamente hablando. Pero hoy, en el mundo de hoy, yo creo que decir que uno es de occidente, de oriente, del centro del mundo, etcétera, me parece que es una categoría ya perimida, porque hoy el mundo finalmente es un grabado, cerrado, completo, y en este sentido yo diría que hay como una integración del mundo. Y pensar en política exterior en quedarse en un determinado hemisferio, bueno, cierra muchas posibilidades para un país. Por tanto, en principio, primera parte de mi respuesta es que me parece positivo que Argentina tenga una visión que vaya más allá de Occidente. Ahora, profundizando un poco más, a mí me resulta un poco extraña la relación con Rusia, porque Argentina y Rusia tienen muchas décadas de relación diplomática. Las relaciones diplomáticas entre Argentina y Rusia de los Zares comienza a fines del siglo XIX, los últimos 25 años del siglo XIX. O sea, tenemos ya muchos, muchos años de relacionamiento con distintos periodos, distintos ciclos en todas esas décadas. Unas décadas interesantes en la relación, por ejemplo, cuando Argentina no se plegó al embargo de Occidente porque la Unión Soviética intervino en Afganistán. Argentina, siendo de Occidente y teniendo una relación con Estados Unidos muy cercana, no se plegó al embargo. Hay momentos bastante ricos para estudiar esa relación. Ahora, la relación bilateral actual entre Argentina y Rusia es muy pobre. O sea, no traduce la cantidad de años que tienen de vinculación con el intercambio bilateral, que no llega a los 800 millones de dólares. Es muy pobre realmente. Y denota también un fracaso, puesto que la administración política argentina anterior se planteó llevar la relación comercial a los 5.000 millones de dólares. Y no solamente quedamos lejos de ese número, sino que estamos en uno de los números bilaterales comerciales más bajos de la historia. Y no hay demasiadas perspectivas de subir. Porque cuidado con decir sí, firmamos 30 o 40 convenios, porque los convenios hay que seguirlos y hay que cumplirlos, y a veces los convenios fenecen porque no se trabaja sobre la situación específica en relación con los productos para insertar dentro de los mercados. Hay una cuestión relativa también con la distancia. El mundo se ha achicado, pero las distancias siguen siendo importantes y Argentina está muy lejos de Rusia, geográficamente hablando. Entonces el transporte aquí pesa, y no solamente el transporte, sino las oportunidades que a veces se abren para todos aquellos segmentos agrícolas que están cerca de Rusia. Por ejemplo, cuando en este conflicto entre Occidente y Rusia, por el tema Ucrania, Occidente aplicó sanciones a alimentos de Rusia, a dejar de vender alimentos a Rusia, Rusia aplicó contrasanciones. Entonces apareció la posibilidad de otros actores que podían venderle los productos que Rusia compraba a Occidente. Argentina se ilusionó mucho en ese momento, dijo, ahora vendemos todo a Rusia. Y no fue así. No fue así, primero no calibró la distancia, pero sobre todo no tuvo en cuenta los granjeros cercanos que están en la zona, ¿no? De los propios granjeros rusos que tuvieron como una mayor oportunidad allí, y después los granjeros de Bielorrusia y los granjeros de Europa del Sur, particularmente de la zona de la ex Yugoslavia, Serbia, etc. Esos países captaron esa oportunidad en relación con las sanciones. En América Latina se beneficiaron dos países particularmente, Brasil y Chile. Pero para completar tu pregunta, yo creo que deben trabajar más los dos países para hacer una realidad, una cuestión que sigue siendo, dejando mucho que desear, que es un muy bajo nivel de relacionamiento bilateral. No obstante, tengo que decirte que se trabaja mucho en Argentina para incrementar la relación, por ejemplo, en materia de cultura. Se ha difundido mucho la cuestión relativa con la enseñanza del idioma ruso. Tenemos un convenio entre la Cátedra de Rusia y la Universidad de San Petersburgo, por ejemplo. Y todas estas cuestiones creo que hacen, ¿no? Porque hacen que se formen argentinos, especialistas argentinos, que conozcan las necesidades rusas. Porque a veces de poco puede servir hacer un viaje con 200 personas si no todos conocen las costumbres y las necesidades de los rusos.
Quisiera preguntar también sobre Venezuela, como usted ha mencionado, este tema de importancia de recursos energéticos y todo. Y quisiera preguntarles que el presidente Maduro atribuye los problemas que sufre el país a eso, ¿no? Al interés por estos recursos. Esta sería mi pregunta directa. ¿Realmente se puede vincular, porque yo creo que se desprende de sus declaraciones, que Venezuela sí es un país interesante en ese sentido y probablemente realmente por esto tiene problemas? ¿Qué le parece?
Venezuela es uno de los países más importantes de América Latina. Víctor, en América Latina hay 4 países que pueden vivir de ellos solamente. México, Venezuela, Brasil y Argentina. Son países altamente viables y son países proporcionalmente desarrollados. E incluso Venezuela ha descubierto nuevas cuencas de petróleo que hacen que sea un actor necesario en el mundo en relación con el suministro de nuevas fuentes, porque en el mundo hay como la búsqueda de nuevos alternativos, como dice Michael Clarke, ¿no? Y Venezuela aparece allí porque en su región de Maracaibo han aparecido nuevas cuencas. El tema de Venezuela, Víctor, es que no el régimen, el cuestionado régimen encabezado por Maduro, no ha logrado resultados en relación con las necesidades de la población. Es decir, no ha logrado resultados en relación siquiera con lograr un nuevo pacto social. Porque a veces, en América Latina, cuando hay regímenes, digamos, fuertes, autocráticos, etcétera, como el de Venezuela, se logran ciertos pactos con la sociedad para que no se cuestione por el momento el modelo o régimen político, pero se proporcione bienes a la sociedad. Y la sociedad, si de alguna manera, logre tener una satisfacción, al menos socioeconómica. Eso no está pasando en Venezuela. Está creando una fisura muy grande, una división muy grande. Y el otro punto es que Venezuela, que en la década del 70 fue denominada la Venezuela saudita, ¿no? Porque compraba todo afuera, de alguna manera lo sigue haciendo. Y esto me preocupa porque Venezuela es un país con petróleo, no un país petrolero. Un país petrolero es el que logra el circuito de cerrar todo, ¿no es cierto? Porque Venezuela, por ejemplo, logra que su petróleo sea refinado en Estados Unidos, por ejemplo, y debería hacerlo Venezuela en su territorio para lograr mayor modernización en relación con esta cuestión que es la supervivencia de Venezuela. Pero tampoco logra aquí. De manera que Venezuela tiene un tesoro que es la Sociedad de Petróleos de Venezuela, pero está muy endeudada. De manera que dejó de ser inclusive el orgullo económico.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.